pasó a este trasgo? ¡Puto Windows 98! ¡Traigan a Bill Gates! Usted nos dijo que Windows 98 sería más rápido y con un acceso más eficaz a Internet.
Y es más rápido. Más de 5 millones de...
Muy buenas tardes, empieza aquí otra sesión de Tecnopanoids, el programa que aunque podría ser bien perfectamente un programa de música electrónica, no lo es de software libre, privacidad y cómo proteger un poco la información. Y nada, buenas tardes, 1001, ¿cómo vais?
Otro jueves más de Tecnoparanoids y sí se podría decir que somos un programa de música electrónica... Pero también de tecnologías y de desarrollos electrónicos.
Nos gustan los beats, ya sean auditivos
sea como sean.
Buenas tardes. Menos mal que eres un programa de música electrónica, porque si no se lo pondríamos la misma canción una y otra vez.
Oye, bien chula, que es nuestra sintonía.
Sí, sí, no digo que no.
Y nada, hoy tenemos un programita que tenemos visita en el estudio. Han venido... unos compas de dos proyectos distintos, pero bueno, que hay algún nexo de unión por ahí, que son Team y el LibreLab de la UCM. Ya entraremos más en detalle. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo vais?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Abel, Antonio y Antonio, ¿no? Nos van a contar un poco en qué consisten estos proyectos, que ya veremos, ¿no? No tienen nada que ver uno con el otro en cuanto a lo que son. Uno es una plataforma, ¿no?, de trabajo colaborativo, ya entraremos más en detalle, y un colectivo de promoción de software libre y tecnologías libres. Así que nada, recordaros las formas del contacto del programa, que es el email tecnoparanoids@radioela.org. Y bueno, nuestro GNU Social, ¿estás ahí a tope o qué?
Sí, aquí lo tengo.
No te me duermas, lo primero.
Estaba mirando el guión y se me ha ido un poco la pinza, perdona. No, sí, aquí estamos con el Twitter.
¿Cuál es nuestro Twitter?
tecnoparanoids@twitter.no.
Exacto.
Y dar un saludo a las radios que remiten este programa, un abrazo enorme. Y gracias por esa difusión. Y no sé si queréis presentar algo más o queréis comentar algo. Como ya se acabó Mr. Robot, no tengo mucho que comentar así.
Hoy somos multitud en el estudio y vamos a aprovechar para darle chicha a todos los temas que tenemos para conversar con los invitados.
Me parece bien, así nos dejamos de chorradas. No interesan a nadie. Pues preséntame el tema para que nos vas a poner para que nos tranquilicemos y ya cojamos carrerilla y le damos caña a los contenidos.
Vamos a poner un tema que de una banda que ya ha sonado en el programa, que se llama La Vela Puerca. Es una canción uruguaya y habla sobre la vida de un personaje de la calle, de por ahí.
Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, tu perro flaco y el fondo de un vino pa. 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida, en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Final amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Y el fondo de un vino pa' entibiar, tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar.
Ahí estaba la vela puerca. ¿De dónde dijiste que son? No sé si lo has dicho.
Son del Cono Sur, de Uruguay.
Perfecto, buen grupo, me ha gustado. Los voy a dejar de fondo, así como esto de las tecnologías. Hacen lo que quieren, igual son otra cosa, pero...
Fenomenal.
Bueno, vamos con los contenidos. Nos van a presentar Tim, que cuando nos enteramos nosotros de este proyecto dijimos... Claro que sí, qué buena idea. Contarnos, los dos Antonios, ¿no? Sois los que nos vais a comentar
Antonio
sobre...
Antonio 100 y Antonio 101.
Muy bien, integrándonos en el sistema del programa. Contarnos qué es Tim, porque en la página web principal tampoco es que haya una explicación ahí súper clara de hacemos esto, esto y esto y queremos conseguir esto, esto y esto. Es una presentación, bien, pero... No sé, va más dirigido a regístrate y ya lo verás, ¿no?
Claro, yo creo que os podemos contar lo que es Team ahora mismo, pero no lo que será Team dentro de una semana, dos semanas. O, porque hemos cambiado mucho. Team sale de un proyecto de investigación de la Unión Europea, como parte de la Complutense. Es un proyecto muy grande y en la Complutense nos encargábamos de hacer una herramienta para comunidades de Procomún. Las comunidades de Procomún engloban software libre, engloba la Wikipedia, engloba centros sociales, radios comunitarias, cualquier...
El Creative Commons.
Es cualquier comunidad que sea horizontal. Cualquiera puede entrar a participar, no tiene contratos, jerarquías, estructuras formales, aunque luego emergen, pero a priori no existen. Y además gestiona un recurso común, pues sea un espacio, una programación... un software, etcétera. Y es un paradigma que ahora con internet está explotando. Viene de muy atrás de los bosques y de los prados comunitarios, y hay investigación ahí en los procomunes físicos, pero ahora está a tope. Y bueno, engloba también mucho, enraiza con los movimientos sociales, etcétera.
Esto viene casi de la Edad Media, ¿no? Lo de los bienes comunales, claro, antes de que existiera la propiedad privada, tal como el capitalismo nos ha metido esa idea en la cabeza.
Había muchos recursos que se gestionaban de manera comunitaria, y de hecho ahí es muy curioso porque la única premio Nobel mujer, le dieron el premio Nobel por esto, por estudiar el Procomún, y hizo un trabajo que rebatía un artículo muy famoso que no me acuerdo del autor.
El artículo es La tragedia de los comunes.
Se llama La tragedia de los comunes.
Y es la única premio Nobel de economía que es mujer. Eso es. Y bueno, entonces,
el artículo dice que los comunes están abocados a la depredación. Porque la gente, por sacar el máximo beneficio, si hay un prado comunitario, pues los pastores van ahí a llevar las ovejas el máximo tiempo posible a explotarlo, y entonces el prado pues se va a quedar sin pastos y seco. Sin embargo, esta mujer, Eliane Ostrom, se llama, estudió eso y describió cómo los comunes no se deplenan, sino que se forma una comunidad alrededor de ese recurso común, que es la que gestiona y cuida el común. Eso, el común sin comunidad alrededor no se entiende. Y entonces, esa comunidad hace que no cuide el común y no entre en esa tragedia. Oye, la obra se llama La gobernanza de los comunes.
Esto tampoco hay que ser un lince para darse cuenta. Cualquiera puede ir a un hayedo, por ejemplo, en el norte, que todavía los hay, y se ven los hayedos trasmochados, ¿no? Y no es que el hayedo crezca así, sino que le hicieron crecer así precisamente por el aprovechamiento de la leña y que no matara al bosque y que los hayedos siguieran viviendo y poder sacar leña de...
Claro, claro.
De hecho, en el norte, justo lo que no mencionas, hay una palabra que es la fazendera, creo que se escribe, se pronuncia así, que es el hecho de que toda la comunidad, todo el pueblo, se junta a trabajar un día para un bien común, que puede ser un camino, puede ser mejorar una infraestructura. Uh-huh. Y me resultó curioso que tuviera un nombre y no poder hacer una relación en el castellano. Sí, de trabajo comunitario, pero...
Por la zona donde vivía yo, se llamaba Las Limpias. Uh-huh. El único que no era más tan general, como lo que comentas.
Sí.
Pero era de... era exclusivo para limpiar la maleza del monte.
El trabajo en común, del bien común. Volviendo un poco al tema de Tim.
Sí,
no hemos dicho... ¿dónde está la página web y la aplicación? Que es tem.works. Y la aplicación es app.team.works. Que mencionaron que era una herramienta... yo lo veía más como una plataforma, pero sí, es una herramienta de desarrollo de trabajo, ¿no? En un grupo.
Ahora mismo... Es una manera de resolver el problema que tienen las comunidades de que poca gente entra a colaborar. ¿No? Las comunidades siempre están buscando gente que haga cosas. A lo mejor en esta radio tenéis esa necesidad de que entre más gente a hacer programas, a participar, etc. Entonces, nosotros queremos dar una solución a ese problema comunicando los proyectos de manera visual. Eso es lo que hace Tim.
¿Y cómo conseguís eso? ¿Con to-do list o
claro, con listas?
¿Cómo se traduce eso a la hora de abrirse a la gente nueva o la misma gente del colectivo que no sabe cómo colaborar con el colectivo?
Pues ahora mismo es con fotos. Está más orientado a quizá a proyectos que son más visuales, por ejemplo huertos urbanos, a lo mejor que puedes enseñar el espacio que se trabaja. Entonces la idea es subir una foto súper rápido, súper fácil y muy directo de ese proyecto y poner ahí cuando se reúne, cuando reunís o una forma de contacto.
Sí, la idea es que las comunidades puedan hacer atractivo participar en los proyectos que tienen. Entonces ofrecemos una forma visual y fácil de añadir esos proyectos mediante una fotografía y acompañando esa fotografía hay un documento colaborativo en el que se explica cómo participar y qué es lo que esa comunidad realmente necesita. Un ejemplo que siempre ponemos es necesitamos un proyector para este ciclo de cine o necesitamos una diseñadora que nos haga el cartel para esas jornadas. Entonces la gente puede buscar en esta galería de proyectos que son atractivos visualmente y puede ver aquellos que les interese cómo empezar a participar, porque es un problema que hemos detectado mucho en nuestras investigaciones. En las comunidades hay poca gente que trabaja mucho, que está hasta arriba de trabajo y que le encantaría recibir colaboración, y a la vez hay gente que le encantaría colaborar pero no sabe cómo. Entonces Tim intenta solucionar este problema mediante una aplicación.
Y digamos que esto es siempre abierto al público, digamos que puede haber una parte privada de organización interna de un colectivo que sea más cerrado, y otra parte sí que esté abierta al público, incluso para crear sinergias entre colectivos, que se pueda ver a lo mejor un colectivo va bien suelto en un recurso y otro colectivo va falto en un recurso y lo ven y dicen, hostia, pues les podemos echar una mano. ¿Cómo se organiza esta parte?
Sí se pueden hacer teams o proyectos de estos que solo son accesibles mediante un enlace o privados. Pero es que hemos cambiado mucho, ¿verdad?
Claro.
Hemos estado durante el proyecto esperando muchas cosas y antes nos centramos más en la organización de la gente que está tirando a la comunidad. Y ahora la propuesta es más exponer y lo que estás haciendo. Entonces se contradice un poco. Pero la funcionalidad sí que está. Sí que se pueden hacer proyectos privados o empezar a compartirlos con poca gente, con gente. Además, eso pasa mucho también en las comunidades. Tú tienes una idea y de repente no las expones a la asamblea, no se las pones a todo el mundo. La comentas con gente cercana. Oye, ¿qué te parece eso? Esa persona te da el feedback, te dice, pues yo creo que así no, pero así sí. Entonces va madurando la idea y poco a poco se lo vas contando a más gente hasta que lo expones de manera pública. Entonces también queremos apoyar ese proceso de ir haciendo un proyecto, una idea, de ir desarrollándola poquito a poco de manera no tan visible y luego ya contarla a todo el mundo.
Una de las cosas que más nos llamaba la atención, que lo comentamos afuera del micrófono, es que ustedes reinventan la filosofía DISH, do it yourself, y lo llevan hacia el do it together, algo que a todos nos sorprendió no haberlo pensado antes.
Yo pensaba que estaba muy cómodo con la etiqueta esta de do it yourself.
Claro, claro,
que,
sí.
Y cuando vi esta otra etiqueta dije, joder, claro, es mucho más cómodo con esta otra.
Vamos a hacer todo lo posible para cambiar el concepto, ¿verdad? Y implementar el DIT en vez
claro,
de
yo, además es que es la esencia de las comunidades o de los colectivos, ¿no? El juntarte con más gente y que surjan ideas y compartir y tú dices algo y la otra persona se le ocurre otra cosa y se enriquece mucho, claro.
Claro. También estaba participando la fundación P2P, ¿no? Son una fundación que no sé si tienen relación o no, que siempre es bueno seguir porque sacan cosas interesantes.
Sí, porque toda esta parte no hemos hablado. Este es un sistema P2P, o sea, no os habéis cargado los servidores.
Es federado.
Es un sistema distribuido, pero no es punto a punto. Y bueno, la tecnología daría para otro programa, porque es una tecnología que además hemos desarrollado en el equipo, una tecnología de colaboración en tiempo real, distribuida y libre, que es la única que existe de esas características, que se llama SuelRT. Entonces, para explicarlo un poco para la audiencia menos técnica, un sistema federado es como el email, en el que yo no necesito registrarme en Hotmail si quiero enviar un correo electrónico desde mi dirección de la Complutense. Es muy diferente a lo que pasa con Facebook. Yo si quiero comunicarme con alguien en Facebook, tengo que pasar directamente por Facebook, por sus reglas y por sus caprichos. Entonces,
y sus términos y condiciones.
Claro, sus términos y condiciones, y tengo que pasar por una serie de cosas por las que no quiero pasar, como por ejemplo pues todo el análisis que van a hacer de pormenorizado de mi vida para venderme al mejor postor. Entonces, Team, para que se entienda, ahora mismo solo hay un nodo activo, que sería team.works, pero es como GNU Social, ¿no? También. Si quisierais en Radio ELA tener un team, podríais tener un team.radioela.org que comunicara con nuestro team y en el que gente de varios nodos participaran en el mismo proyecto, en el mismo documento colaborativo, etc.
Esto nos da a entender que liberaron el código.
Sí, sí, todo es software libre.
Vale,
hombre,
si no, no estarían aquí. Pero uno.
Bueno, no sé si está buscando el GitHub o algún repositorio, pero bueno, lo buscaré mejor.
Desconfía.
GitHub.com/P2P value, vale, ahí está tanto SuelRT como Team.
Genial.
El código.
Y bueno, no sé si podéis comentarnos, para que la gente se haga un poco todavía más a la idea de lo que estamos hablando, qué proyectos ya hay activos en ese portal, ¿no? En team.works, que de momento es el primero que está en la red.
Pues hemos trabajado bastante con Media Lab, porque hemos hecho mucho trabajo de investigación centrada en usuarios, hacer prototipos pequeños, irnos a Media Lab, enseñárselo a la gente y recibir feedback. Hemos hecho ese proceso. Muchas veces los proyectos de software libre pecan de que hay un desarrollador trabajando en su habitación.
En su cueva.
Exactamente.
Oscuras.
Y cuando puede hacer una cosa súper chula, pero luego la gente no lo entiende o es muy difícil de usar. Entonces, en ese sentido hemos intentado estar muy cerca de los usuarios. Y entonces con Media Lab hemos trabajado bastante. Está Cuarto Propio, por ejemplo, un grupo de Media Lab de mujeres que edita la Wikipedia para intentar romper un poco esa brecha de género que existe en la Wikipedia y en el software libre también de muchos chicos. Están subidos proyectos de Gifinet, que está también en Media Lab, algunos otros proyectos de Media Lab. Hay proyectos también de huertos urbanos. LibreLab empezó a usar Tim, fue uno de los primeros usuarios también, y siguen ahí en la plataforma. Y
bueno, ahora estamos intentando que la aplicación que hemos desarrollado sea utilizada por muchos colectivos, y vamos a empezar a hacer contactos directos con colectivos y organizaciones para que entiendan qué es Team, suban sus proyectos y así Team sea algo muy atractivo, la gente pueda llegar a Team y echar un vistazo a ver dónde le apetece colaborar o pues eso, por ejemplo, se encuentra con el Team de Radio Ela o de Tecnoparanoids y piensa, uy, esos chicos siempre me han caído súper simpáticos, así que voy a ver si les puedo echar un cable. Ese es el objetivo que tenemos y animamos desde aquí, ¿no?, a que quien tenga una comunidad, lo que sea, que se anime a echar un vistazo a Team y a atraer esa participación que es tan necesaria a sus espacios.
Sí, estoy viendo por aquí también el Hardlab de La Quimera, un grupo que se llama Arduino for Agriculture, muy, muy interesante, Rural Hub, y Common Transition Wiking de la P2P Foundation. Bueno, pues va viendo proyectillos, ya a ver si nos animamos a crear uno de Radio Ela o de Tecnoparanoids, ya veremos, a ver.
Claro.
Esto también puede servir un poco de red social de colectivos, ¿no? Aparte de para trabajo colaborativo, también sirve mucho para conocer, ¿no? Para ver aquí, pues entras en el nodo y ves y dices, bueno, pues ves lo que se mueve.
Sí, además es otra necesidad que ha salido mucho cuando hemos estado hablando con usuarios, esa necesidad de ver, contactar con gente que hace cosas como lo que haces tú, para discutir ideas, nutrirse de diferentes experiencias comunes. Entonces estaría interesante desarrollar esa parte.
Es una plataforma que está viva y que va cambiando mucho y que tiene mucho potencial para el desarrollo de trabajos comunitarios, ¿no? Interesantísimo. A nivel técnico, ¿está desarrollado en qué lleva? ¿Ruby o no?
El backend es OLRT,
¿vale?,
la tecnología que comentamos antes, distribuida y libre. Y el front está hecho en Angular.
Angular, ojo, todo eso.
Y la pregunta del millón es, ¿por qué la aplicación para Android solo me la puedo bajar de Google Play?
Hay dos respuestas.
¿Cuál quieres?
La azul.
Vale, pues la azul dice lo siguiente. Nosotros hacemos de aplicaciones libres y en un momento dado nos encontramos con un dilema, y fue que no hay una alternativa libre a las notificaciones de Google Play, y estuvimos buscando mucho, estuvimos evaluando cómo de difícil sería hacerlo por nosotros mismos, y ahora mismo
las notificaciones,
sí,
vale.
O sea, todo el código de nuestra aplicación es libre,
sí.
Lo único que hacemos uso de un API de Google Play que luego es un servicio centralizado y privativo. Y creo que en F-Droid cuidan mucho que eso no pase. Bueno, esa es un poco la explicación, la excusa. Realmente lo que tenemos que hacer es quitar esas notificaciones para quien no las necesite y hacer la aplicación y empaquetarla para F-Droid, igual que nos han ayudado Gaby en Media Lab, que también es de Wifineta, empaquetarla para Ubuntu Phone, pues hacer los deberes y decir, bueno, para quien quiera la aplicación, si los servicios de Google de notificaciones, que por otro lado son muy útiles y estaríamos encantados de que hubiera una alternativa libre y apoyaríamos, pues para esa gente tendríamos que empaquetarla y probablemente lo hagamos en... Pues eso, en los próximos días o semanas.
Eso es lo que ha hecho Surespot. Surespot ahora te la puedes instalar desde Fedroid y el problema que tiene es que no te llegan las notificaciones, pero sí, ya es una vía que está tomando más gente de, bueno, pues a la mierda las notificaciones.
Nadie necesita.
Lo que pasa que
no necesitamos notificaciones. Lo que necesitamos es que las desarrollemos de forma libre desde la comunidad.
Lo que no sé es cómo lo habrán hecho aplicaciones como Conversations o ChatSecure, porque esas aplicaciones sí que tienen notificaciones.
Lo estuve mirando y utilizan GCM.
Pero esa es la librería, entonces ¿cómo les han dejado publicar en Fedroid sin
A lo
sin
mejor la publican en Fedroid la versión sin esas notificaciones?
No, pues las notificaciones llegan.
Yo lo estuve mirando, estuve mirando. Telegram, por ejemplo, tiene un desarrollo propio que no era fácil de portar a nuestra tecnología, pero Conversations Signal... estoy convencido de que esto es precisamente uno de los issues que tienen en su repositorio en GitHub. No sé si habrá cambiado la situación en los últimos meses, pero eso era así hace un tiempo.
Los pequeños flecos que le quedan por ganar todavía al software libre para ser totalmente igual de usable que la mierda privativa que nos colocan. Poco a poco ya van fallando flecos, esto ya son flequillos, hombre, son importantes, pero ya lo gordo está hecho.
Hombre, desde que empezó su andadura Linux hace ya unos cuantos años, la cosa ha mejorado muchísimo.
Claro.
La noche y el día.
Pues sí. Es cierto.
Bueno, pues no sé, no tenemos más preguntas sobre ti. No sé si creéis que nos hemos dejado algo o queréis algo a añadir.
Nada, animaros a
invitar a la gente, ¿no?
Team. Claro, tanto aquí en la radio como quien nos está escuchando. A subir vuestro proyecto, que seguro que es súper chulo allí. A subir vuestro proyecto que seguro que es súper chulo y seguramente os contacte gente interesada en él.
Ahora habrá que darle una probada, sí.
TEM.works. Esa es la página web y ni bien entras ya puedes solicitar una invitación para hacer uso de la herramienta.
Muy bien, pues si os parece pongo un temilla, que yo creo que ya vamos casi la mitad del programa, y descansamos y le damos caña al LibreLab, a ver qué nos cuentan Abel y Antonio también.
Estupendo.
Voy a poner un temita de Estricalla, que ha sacado disco este año y no me había enterado yo hasta hace poco. Y
cañita.
Y un poco de hardcore nunca está de más. Y la canción se llama... el disco... No lo veo ahora por aquí. Dramatic Throne se llama el disco y la canción que vamos a poner, Utter Kills. teníamos la trayita de Estricalla, que siempre, siempre gustan, y va a saltar la siguiente canción. Bueno, pues, pues nada, LibreLab, UCM, que eso ya entiendo que es Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuéntanos, ¿qué es el LibreLab?
Bueno, al primero quería decir una cosa, que quería haber venido el presidente de la asociación que está ahora, pero ha tenido contratiempo y no ha podido venir, y entonces, bueno, último momento me he apuntado yo.
Tú eres presidente y todo, ¿eh? Joder.
Sí, bueno, quería explicar un poco, en realidad, qué es LibreLab, ¿no? LibreLab es una asociación y de universidad, bueno, estudiantil, y por tanto, pues tiene un presidente, un tesorero, un vicepresidente y bueno, un secretario, ¿no? Es como lo que te piden para ser asociación. Bueno, pero aparte de eso, realmente nació como un para suplir un vacío, una falta que había en la Facultad de Informática de la Complutense sobre software libre, sobre tecnologías libres o sobre privacidad. O sea, realmente no había una asociación, no había nada de movimiento en realidad dentro de la facultad, y yo, que fui el que lo fundé en ese momento, junto con más gente, sentimos que había un gran vacío de ese tema.
Raro, ¿no? Porque siempre en las facultades de teleco, informática, siempre hay gente que se ha preocupado del software libre. Yo cuando estudiaba, pues hace ya una década o así, pero siempre se veía movimiento y eso, y me extraña.
Ya, pues eso mismo me pasó a mí, que llegué allí y dije... Pero
es que
bueno,
alguien lo tiene que hacer, y aquí tenemos...
Así fue. Había un intento de haber habido un grupo de usuarios de Linux, los Hull, que los llamaban, algo así, pero no, esa cosa no había terminado de fraguar. Y bueno, y además yo creo que igual es una cosa que incluso se puede generalizar, que dentro de lo que es informática y demás, a veces hay mucho inmovilismo, ¿no? O sea, cuesta mover a la gente, pues la gente realmente va a clase y sale y no quiere saber mucho más. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar dentro de la asociación todos los días.
Es que estar enfrente de la consola es muy cómodo, en la sillita ahí, tranquilito.
Justamente.
Pero hay que movilizarse. De hecho, hace poco tuvieron unas jornadas que pusieron un puesto enfrente del metro de Ciudad Universitaria y estuvieron difundiendo un poco la asociación.
Sí, o sea, realmente la asociación hace bastante, participa mucho en el ambiente universitario y hace actividades incluso hacia afuera de la universidad. O sea, realmente yo estoy contento de que, a pesar de que yo ya no estoy en la universidad y demás, siga siendo una asociación activa. O sea, la gente, pues cada vez se junta más gente, se hacen ese tipo de actividades, de presentarse al público, de, bueno, mañana va a haber una sangriada, que es también algo muy universitario, pero bueno, que ayuda también a pagar gastos, a que se dé a conocer la asociación. Y realmente, eso, estoy muy contento de que sea una asociación activa y que se esté dando a conocer con lo poco que lleva de vida.
¿Cuánto lleva?
Pues lleva realmente 3 años, diría 2 años y medio, porque esto fue enero de 2013, 14,
más tarde. Yo creo que llevamos 1 año y medio o 2 años. El curso pasado fue el primer curso completo que tuvo la asociación. Y ese es el siguiente que estamos empezando.
Sí, es verdad. Más bien
fueron 2 años grandiosos y parecieron que fueron
súper activos.
Muchísimo más.
A mí se me ha hecho largo.
Sí, sí.
Haber trabajado muchísimo, por eso se le hizo tan largo.
Hay que reconocer que sí se ve un movimiento activo y eso da mucha alegría, ¿no? Porque en estas cosas siempre se termina desinflando. Es bueno conservar un movimiento. Luego, no sé si tenías programado alguna otra cosa, comentar alguna otra cosita más, o te hacemos preguntas.
No, bueno.
¿Qué otras actividades pueden llegar a desarrollar aparte de este encuentro? ¿Tienen algún lugar donde juntarse y hacer algún desarrollo en concreto? ¿O juegan con Raspberry Pi? ¿O arman?
Sí, o sea, realmente hay muchas iniciativas en ese sentido. de juntarse, pues eso mismo, para cacharrear, con raspberries, con... Bueno, con, hay una especie de grupo de trabajo de hardware, de hacking.
Qué bueno.
Y bueno, luego hay varias actividades, talleres, que la gente pues puede participar, tanto dentro como fuera de la universidad. Dentro de la universidad participamos en la Semana de Informática, que es una, bueno, una semana que hace la propia facultad para hacer... Bueno, que lleva un año realmente, pero sí que parece que da buen resultado, que los estudiantes pues hacen algo más aparte de estar allí, participan en actividades. También está la Semana de Ciencia Indignada, que el año pasado participamos y que queremos seguir participando. Tenemos un proyecto que a mí me parece muy interesante, que se llama Liberar FDI, Facultad de Informática, y consiste en conseguir que todas las asignaturas de la universidad, o sea, todas las asignaturas que tienes que cursar para tener la carrera, tengas una opción de hacerla con software libre, o sea, que no estés obligado.
Joder.
Es que
lo mal que lo pasé yo en la universidad, tío. O sea,
importantísimo.
Parece mentira, pero imposible. O sea, es que no es posible. No es ya una cuestión de elección, de dificultad, es una cuestión de que no se te permite incluso.
Oye, en este sentido, los profesores nunca se han posicionado. Hace poco me enteré de que no sé si está en funcionamiento ya o como que se está gestando una organización de profesores que se viene a llamar Docencia Libre, creo. Que no sé si todavía lo han hecho público, porque yo he estado buscando, yo me enteré de casualidad, pues, por movidas de mi curro y demás. Pero me resultó curioso y luego estuve pensando, y sí que es verdad que nunca he visto un movimiento desde el profesorado, que deberían ser los más conscientes de cómo está el mundo y el mundo del software y cómo es la mejor manera de aprender software, sobre todo, que es con software libre, donde tú puedes ver hasta las últimas entrañas de un ordenador. ¿Nunca ha habido un acercamiento de profesores en este sentido?
Sí, sí. O sea, estoy contento también de que desde el principio hubo profesores que participaron activamente, que nos ayudaron, que impulsaron la asociación. Y bueno, incluso ahora mismo hay gente que está en el doctorado, en el máster y también participa. O sea, yo estoy muy contento de eso. Sí me gustaría que, bueno, que dentro de lo que es la facultad como institución, pues se hiciese una apuesta por el software libre y, como tú bien has dicho, porque la gente aprenda con eso en lugar de aprender con otra herramienta, que desde la propia institución no siempre es así.
Es que, no sé, existiendo hoy todos los manuales que tú te puedes abichear un poco por internet y te encuentras a cómo generarte tu propio sistema operativo desde cero, ¿no? El Linux from Scratch, que le llaman. Dices, todo software libre, te enseñan, incluso hay manuales en internet, si es que casi no te hace falta ni ir a la facultad o a la escuela. Es que directamente tienes toda la info en internet.
Yo creo que ha mejorado mucho, pero que... siempre está esa otra visión de los profesores que han usado tecnologías privativas, que dicen, tenemos que preparar a nuestros alumnos para que usen esta tecnología porque es lo que el mercado demanda y, ¿no? Y,
ya,
y
la mercantilización que... de la universidad, ¿no? O sea, realmente ese es un argumento que debería quedar excluido de cualquier ámbito académico, pero...
Sí, como dices, Salma, no es como una droga, ¿no? Te enseñan, te dan gratis a las universidades esos programas privativos, te enseñan a usarlo y cuando sales al mercado laboral no solo te lo piden, sino que no sabes utilizar otras cosas, no tienes esa experiencia.
Yo creo que ha mejorado mucho, pero sigue habiendo ahí cierta resistencia.
Yo creo que eso, no sé, tiene que ser tanto en las administraciones públicas, que ya empieza a haber movimientos como Ayuntamiento de Múnich, las diferentes policías a lo largo de Europa ya están migrando todos sus sistemas a sistemas Linux y de software libre, pues tanto las administraciones públicas como la enseñanza me parece sectores clave donde el software libre debería estar más que presente, sobre todo en la enseñanza, porque es que es lo que hablamos, una cosa que puedes ver las entrañas, puedes estudiarlo desde abajo del todo hasta arriba, no se entiende, ¿no?, que todavía siga tan presente el jodido Windows, que el XP estudiaba yo, el Windows XP, cómo lo odiaba.
Estoy tratando de mantener la forma luego de ver el cartel que se han hecho para la celebración de mañana. Me encantaba, me partió el culo. Tienen un muy buen sentido del humor. Creo que todavía no mencionamos la página web. Es liberalabusm.org.
Una cosa, hay que poner primero www. Porque además yo ya he entrado alguna vez sin poner www.libera.ucm.org y no funciona.
¿Y con HTTPS?
Trabajillo para la comisión servidor.
A ver, administrador de sistemas.
¿Has abierto el ticket?
¿Qué pasa si ponemos HTTPS aquí?
No, a mí me redirecciona directamente al 3W.
Depende del navegador.
Sí, pues
depende del navegador.
Pero vamos.
Vamos, que la página web está muy completa y los invitamos a conocerla. También tienen un Twitter, ¿no? LibreLabUCM.
Sí, bueno, a ver, tenemos un Twitter, tenemos Genus Social, que me gustaría, o sea,
a ver qué pasa,
me gustaría que lo manteniésemos más, la verdad. Pero bueno, ahí está.
Dicen las malas lenguas que está abandonado.
Bueno, digamos que lo que pasa, como antes han dicho en Team, en muchas comunidades, es que al final el trabajo no se reparte equitativamente. Uh-huh. Y bueno, yo de hecho hice el Twitter en su momento y sé, o sea, me gustaría haberlo mantenido y sé que estaba ahí, pero yo no daba abasto en ese momento. Y bueno, o sea, a mí me encantaría que se mantuviese.
Sí, no te excuses, no pasa nada.
Sí, me refiero que joder, que no quiero decir que no me importe, porque realmente me importa, ¿no? Y pero bueno. También estamos eso con la web, que sí que está construida sobre software libre. Y bueno, además, sobre todo usamos para comunicación más interna o más informal un grupo de Telegram y una lista de correo. Entonces, eso además desde la web se puede acceder a los links, se puede entrar, se puede preguntar al correo. O sea que yo creo que incluso la web es un sitio también muy bueno para empezar.
Sí, aquí se pueden ver vuestras comisiones y grupos de trabajo, que nunca había visto esta distinción. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay?
Bueno, yo creo que es una cuestión más de cómo nombrar cosas que, bueno, que quedan diferentes, pero una cuestión más práctica, ¿no? Digamos que la comisión es una cuestión más organizativa, son cosas que más estructural de la asociación, pues digamos que un servidor, ¿no? La comunicación de la asociación, bueno, digamos que temas organizativos o de la asociación en, como estructura. Y el grupo de trabajo es más como un grupo de interés, un grupo de gente pues que se quiere juntar con alguna inquietud y bueno, sin tener nada que ver con la asociación, sin algo mucho menos formal de cara afuera, sino de cara adentro. Es una pequeña distinción práctica.
¿Y de hardware qué proyectos tenéis así?
Pues de hardware yo creo que es donde yo creo que se puede mejorar, porque yo además no soy experto en hardware, pero sí que sé que hay gente dentro de la asociación que se dedica a eso, que se le da bien, que incluso pues monta ahí sus drones y sus raspberries con no sé qué. Bueno, digamos que pues eso, son muchos temas y todavía yo creo que le falta recorrido, pero sí que hay actividad, sí que hay gente interesada en bastantes cosas. De hecho, bueno, también quería decir que hay algunas actividades que hacemos hacia afuera de la universidad y bueno, que además puede participar gente que lo esté escuchando. El año pasado organizamos una crypto party con más gente de otras asociaciones, con gente de la facultad, que salió bastante bien en Media Lab. Y bueno, no sé si
esto de que
explicar un poco.
Vas con la clave pública PGP y luego la agregas en tu servidor de claves. Una crypto party. ¿Es
eso? No, eso sería.
Sí, una key signing party, ¿no?
Vale.
Claro, crypto party es más bien como una especie de encuentro, de evento, donde se busca que gente que no es hacker, que no es, digamos, muy entendida de cuestiones así técnicas, pues sepa, aprenda a autodefenderse, a pues proteger sus comunicaciones, proteger su equipo, entender cómo funciona mejor sus aparatos electrónicos. Entonces es bueno, una especie de evento organizado por hackers, pero no para hackers, sino para usuarios.
una formación para gente que tal vez no está tan metida en la seguridad informática.
Autodefensa, ¿no? Digital, ¿no? También que se viene llamando.
Exacto,
últimamente.
Justamente. Y bueno, también hemos hecho install parties, por supuesto. Realmente yo creo que tiene éxito y además es muy necesario en la facultad que haya ese tipo de actividades. Y bueno, también hay un concurso de software libre que bueno, creo que igual Antonio puede hablar mejor de eso, que lo
sí,
sabe
bueno,
mejor.
El concurso universitario de software libre es un concurso que se viene organizando desde hace ya creo que 15 ediciones, por ahí anda la cosa. Y son concursos anuales organizados pues entre distintas instituciones, distintas organizaciones, distintas asociaciones interesadas en promover el software libre para que la comunidad universitaria pues se anime a publicar bajo licencias libres y a compartir los desarrollos que hacen. Entonces, normalmente en estos concursos participan pues estudiantes de las universidades, tanto con sus trabajos de fin de carrera, a lo mejor, de fin de máster, y es una muy buena forma para dar visibilidad a los desarrollos libres que se hacen en las universidades, que no son pocos. Y bueno, este año somos colaboradores del concurso y no sé si vamos a incluso poder desarrollar en colaboración con otras asociaciones de la comunidad un concurso propio de la región de Madrid. No sé si al final podremos hacerlo, pero bueno, con muchas ganas de seguir promoviendo el software libre y con iniciativas ya tan veteranas como estas, ¿no? De las que aquí creo que el compañero, no sé si...
Fue segundo,
nos cuenta, en la edición de hace algunos años ya.
Hace 3 años.
Entonces,
pero cuéntanos qué hiciste para quedar segundo.
¿Presentas un código que desarrollas tú o es claro, esto de una hackathon de un día que tienes que programar todo?
No, presentas el código y se te evalúa pues cómo manejas la comunidad, si usas listas de correo para abrir el desarrollo, que en principio está ligado a tu proyecto de estudiante. Yo era estudiante de doctorado por aquel entonces. Pero se te ve, se te mira el cómo abres todo ese mundillo del software libre, ¿no? Que es cuidar la comunidad, aceptar pull request, pues
sí, dar respuesta, ¿no? O sea, el pull request a lo mejor se puede quedar olvidado en el
Git. Claro, eso hay que cuidarlo también.
Muy bien.
Claro.
La tesis la hice sobre redes sociales, hice como una especie de motor para hacer cualquier tipo de red social en Ruby on Rails.
Qué bueno.
Y tiene, sí, claro, estaba federado además usando la tecnología que usa Genius Social o Status. Y bueno, nos lo pasamos muy bien. La verdad es que merece la pena porque además nos pagaron el viaje a Granada para presentar el proyecto y
eso sí que sí,
gente, está, yo animo a la gente a liberar el código y a presentarse al proyecto. Desde luego, muy buena experiencia.
Interesante.
Sí, es el concurso universitario de software libre.
Fenomenal.
TUSL.
¿Cuándo se da la próxima edición?
Son cada año lectivo, entonces todavía está abierta la inscripción, estará abierta hasta principios del año que viene probablemente. Uh-huh. Así que todavía está la gente a tiempo para ponerse las pilas y trabajar en ello, y acercarse también a LibreLab a contarnos con qué están.
Muy bien, en Ciudad Universitaria, ¿no? ¿Es el LibreLab? ¿En la facultad de la escuela, o cómo se llaman ahora?
Facultad.
¿Facultad de Informática?
Sí, o sea, bueno, realmente empezamos ahí la Facultad de Informática. Yo, inicialmente, y tengo como todavía, pues me gustaría que eso no fuese cosa de una sola facultad, sino que gente de diferentes facultades, incluso universidades, pues tomase también la iniciativa y tuviese pues su propia asociación o de alguna forma colaborase. Hemos establecido contacto con otras universidades y yo creo que es que es más que una cosa más, era necesario, ¿no? Poderse juntar, poderse compartir, poder, pues eso, tener a un grupo con el que establecer relación, organizarse, y creo que la asociación era necesaria para eso. De hecho, se mete gente incluso de otras universidades, de la Politécnica, porque nos ha encontrado y ahí está buscando un poco lo mismo, ¿no? Y nada, y lo único que nos falta dentro de la universidad, de la facultad ahora mismo, y que realmente sí que echamos de menos, es un despacho, es un local, porque no tenemos un sitio físico. Y entonces, pues nada, vivimos ahí en las redes como internet, pero luego a la hora de verdad, pues cuando queremos organizar actividades, recoger cosas, simplemente un sitio para reuniones, no nos falta eso, y es una cosa que tenemos pues pendiente, hemos pedido mucho a la facultad y bueno, y estamos ahí.
Después así. De 3 años nos han dado, o sea, 2 años, ¿no? Y todavía no...
Ocuparos algún aula por ahí vacía.
Esas ideas suenan y ya, que le retumbe al decano en la cabeza.
El miedo, te ocuparemos.
Hay tambores de ocupación. El software libre. Joder, la verdad que sí, que un localillo es básico para un colectivo de este tipo. Ayuda también para tener cacharros, para... En fin, pues no sé si queréis comentar más cositas de LibreLab. Aparte de hacer ese llamamiento a que haya muchos más LibreLabs, ¿no? A lo largo de las universidades y fuera de las universidades.
Pues nada, yo... va a sonar muy típico, ¿no? Pero me gustaría que la gente echase un vistazo a la web, nos siguiese en las redes sociales, bueno, realmente en Twitter, en Genu Social. Y bueno, y si es estudiante de universidad y preferiblemente de la Complutense, pues que se acerque, que nos escriba, que es bienvenido.
Desde luego yo animaría a los estudiantes a acercarse. Primero porque ahora mismo lo puntero en informática se está moviendo en software libre. O sea, el currículum de muchas veces se queda atrasado, el currículum oficial que te dan en la universidad, y en software libre se están moviendo las cosas impresionantes, súper chulas, y que si os acercáis a aquí vais a tener una oportunidad de acercaros a ese mundo. Y por otro lado, el rollo del asociacionismo, de juntaros con gente y vivir la vida universitaria, además de los estudios, pues de conocer gente y hacer cosas juntos, que eso enriquece un montón y hace que desarrolles otro tipo de habilidades que son muy necesarias, no solo el rollo matemático, sino
sí,
también a relacionarte.
Se trabaja entre iguales, digamos, que no es la dinámica profesor-alumno.
Eso es.
Entonces eso ayuda efectivamente, aparte del rollo técnico, a fomentar otras habilidades.
Uh-huh. Así que totalmente recomendado que os acerquéis.
Que bueno, que a propósito de lo que decía Antonio, un buen sitio para empezar a acercarse, y de hecho una forma muy beneficiosa, voy a decir, es ir a alguna de las actividades que tenemos así próximamente. Tenemos las fechas, prefiero que la veis en la página web o estéis pendiente de las redes sociales, porque yo ahora no me las sé, pero próximamente tenemos un taller de látex, de maquetación en látex, uno de hacer tu propia página web. De GNU Linux hemos hecho alguno, pero bueno, seguramente se hará próximamente otro. Y bueno, realmente, aunque sea entrar al grupo de Telegram, ya aporta, pues no sé, preguntas, compartir cosas. También tenemos ahí un pequeño grupo de desarrollo de bots de Telegram. Bueno, o sea que yo creo que aunque sea por un beneficio de aprender algo o de compartir, que la gente que esté interesada, le echo un ojo.
Fenomenal.
Bueno, nos quedan 6 minutillos. No sé si queréis añadir. La verdad que por lo primero agradeceros haberos acercado aquí al estudio.
Gracias.
Y no sé si queréis el último apunte sobre algo o nos marcamos unas noticias. Seguro que alguno de estos tiene algo que comentar.
Hay mucho que comentar, sí.
Algunas cosillas,
Nada, pues agradeceros la invitación, un placer estar aquí, hemos estado muy a gusto y estupendo el programa que estés haciendo. Genial divulgar este tipo de cosas.
Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos y bueno, estaremos pendientes de más programas.
Perfecto.
Pues no sé qué queréis comentar. Nos quedan, para que lo sepáis, 5 minutos exactos. Así que no sé qué noticia os enrolla más.
Tenemos poquito tiempo y ha sucedido muchas cosas. Siguiendo un poco la línea de todo el embrollo que está sucediendo en internet a partir de los ataques que comentamos en programas anteriores con VH y la red de Telefónica, yo no sé si lo hemos llegado a comentar en el programa anterior, pero hace dos semanas internet ha sufrido uno de los mayores ataques de,
se cae.
De DOS, que son 625 gigabytes por segundo, quien dice un poquito de información, y que estuvo yéndose hacia las redes de servidores DNS de DIN. Esto afectó a Twitter, afectó a Facebook, a WhatsApp, a quien quieras buscar por internet, estaba caído. Y parece que era solo una prueba. Entonces, no se sorprendan que dentro de uno o dos programas estemos hablando de que hemos pasado una tarde sin internet.
Igual no podemos colgar el programa en internet.
No se sorprendan que estamos en una realidad que la de Mr. Robot se queda corta. ¿Qué más noticias tenemos?
Bueno,
¿te parece tenemos... poco?
Aparte de eso, ya esto va a quedar un poco más en pequeñito, pero Microsoft está acusa a un grupo de hackers rusos de explorar la última vulnerabilidad, que además lo que también le ha escamado un poco a Microsoft es que no tuvo tiempo de arreglar la vulnerabilidad antes de publicar que le estaban explotando esa vulnerabilidad, porque quien publicó la noticia fue Google. Uh-huh. Entonces, claro, le ha pillado un poco en falso porque no ha podido decir, bueno, sí, tengo esta vulnerabilidad.
Le han dado 10 días y creo que Adobe le habían publicado una vulnerabilidad también en ese tiempo y necesitó 5 días para solucionarla. Entonces, que no me vengan con Microsoft, que no tiene tiempo.
Yo no represento a Microsoft, es lo que Microsoft está diciendo.
Siempre acusando al resto Microsoft de sus mierdas, de sus cagadas. En fin.
Y poco más noticias más. Bueno, y la última noticia grande fue no el descubrimiento, sino el anuncio de una vulnerabilidad en los kernels de Linux que le pusieron un nombre bonito y un logo que se llama Dirty Cow.
Y sí, mola un montón el logo, pero
pero menuda
a la altura de Heartbleed y el Stagefy de Android.
Sí.
Esta es una vulnerabilidad que está hace muchísimo tiempo, que Linus Torvalds ha dicho que existía y que se llama así porque es una vulnerabilidad que se da en el copy and write, por eso se llama Cow. Y recomendamos que parchen sus kernels ahora.
Actualicen.
En este momento, porque es muy grave.
Actualizad, malditos. Todo el que use un sistema Linux, por favor, que lo actualice. Básicamente esto lo que hace es escalada de privilegios, ¿no? Se dice que a un usuario normal puede conseguir privilegios de administrador solo con usuario, con conseguir un usuario local, con no, tener...
Sí, sí, están los Androids y los están ruteando con esa vulnerabilidad.
Están los Androids, está en todos los sistemas Linux que ha habido.
Creo que es del kernel 2.9 al 3.6, me suena.
Pues eso, que hay que actualizar. Los parches de seguridad de Linux son importantes. Y
ahora,
ahora, en más, este momento. Ahora más que nunca.
Háganlo.
Venga, me pongo a compilar ahora.
Entre eso y que se va a caer internet, pues dan ganas de no tocar una.
No sé si hacemos próximo programa, me parece.
No, lo hacemos, pero no lo irá nadie.
Lo haremos grabándolo en un cassette analógico. Pero la gente nos tendrá por Tirso de Molina.
Como los pioneros que lo hablaron y nadie más lo habló, ningún medio de comunicación lo dijo. Solo Radio ELA.
Luego pasamos el cassette por ahí de mano en mano.
Pues poco más.
Bueno, despedimos. Despedimos y nada, pues esperemos estar por aquí dentro de dos semanitas.
Hasta la próxima.